Está aquí, Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
A todos los oyentes de los 14:30 AM, cuando son las 11 y 3 minutos de la mañana, estamos aquí con ustedes compartiendo en este espacio radial de Uniminuto Radio. Este programa, El Puente, llega a ustedes a través de la magia de la radio y a través también de la radio virtual en www.uniminutoradio.com. Nos encanta estar con ustedes, yo soy Víctor Rojas y estaré acompañándolos en esta hora. Además, hoy con un tema bien especial con el que abrimos semana y abrimos temáticas de reflexión. En El Puente dialogamos semanalmente sobre un tema, el proyecto Marfil identifica unas temáticas y a partir de ellas realiza una serie de entrevistas, diálogos, todo en conexión con la educación filosófica y la creatividad social, que son nuestros temas fuertes. Pues Marfil para esta semana quiere proponerle al Puente y proponerle a ustedes oyentes la temática de lo estético. Quisiéramos dialogar con ustedes sobre cómo la clase es una obra de arte, como las clases, esos espacios académicos, esos espacios de encuentro, esos espacios de formación se pueden configurar y constituir como en obras de arte. Pues para ello, el día de hoy tendremos una invitada bien especial, una invitada que viene pensando en el tema del arte, viene pensando en las clases y en las transformaciones de las clases a la manera de filosofía para niños. Lo está haciendo desde Galicia, España. Ella es Carmen Loureiro, y estará hoy invitada especial con nosotros. Hemos querido abrir este programa, además con una canción que tiene una introducción bien especial hacia lo que estamos hablando. Esta canción, escuchamos unas voces infantiles francesas y nos inspiran además, porque es la banda sonora de la película Los Coristas. Escuchábamos esta banda sonora, los que no se han visto la película, recomendadísima, un tema que habla sobre esos niños olvidados, esos niños perdidos. Dales la mano para llevarlos a otra mañana, dice la canción. Siente en medio de la noche la hora de esperanza, ansia de vivir sendero de gloria, alegrías infantiles, olvidadas, borradas demasiado pronto. Una luz dorada brilla eternamente al final del camino, dice esta canción de los coristas. Boazur Ton Shema, en español, dice un poco sobre ese mirar el camino. Entonces, vamos a escuchar un poco de la canción y además hacer enlace con la profesora Carmen Loureiro.
Sentier de gloire.
Muy bien, aquí continuamos en el puente a esta hora de la mañana, estableciendo comunicación con una profesora que nos va a ayudar a comprender un poco esto de la clase como una obra de arte. Y ella es Carmen Loureiro. Profesora Carmen, qué gusto tenerla en comunicación a esta hora de la mañana en Colombia, Bogotá, y usted en España. Bienvenida al puente en Uniminuto Radio.
Pues bien hallado, Víctor. Es un placer volver a conversar contigo.
Claro que sí. Gusto, le cuento a los oyentes que la profesora Carmen Loureiro es una psicóloga, una persona que viene además siendo formadora de formadores en Galicia, España, con todo el tema de filosofía para niños. Teníamos la ocasión de hablar con ella hace algunos meses, creo que hace un año ya casi, después del evento que tuvimos en Madrid a través de un curso que pudimos participar. Y en esta ocasión estamos de nuevo con ella. Profesora Carmen, cuéntenos cómo va todo el desarrollo de filosofía para niños por allá en Galicia.
Bueno, pues ya somos, diríamos que casi históricos, porque estamos trabajando en esta nuestra comunidad desde el año 92, así que ya se puede decir que tenemos un largo recorrido. Y estamos satisfechos porque hemos logrado llegar a ese punto, a esa masa crítica en que, si bien no todo el mundo coincide o trabaja con el proyecto de filosofía para niños, es ya muy conocido entre los docentes y muy especialmente entre los docentes de infantil y primaria.
Así es, un trabajo que ya viene de bastante tiempo. Ustedes han sido además inspiradores para muchos de los trabajos de filosofía para niños que se realizan en el mundo. Y la profesora Carmen ha venido además ayudando en la formación de formadores, en esta formación de nuevas generaciones y de personas que vienen dedicándose a esto de la filosofía para niños. Profesora Carmen, hemos venido hoy queriendo proponer a los oyentes del Puente y de Uniminuto Radio el tema de la clase como una obra de arte y nos ha gustado escogerla a usted y además poderla contactar por su sensibilidad con el tema estético, por su mirada especial hacia el arte. ¿Qué tal si nos cuenta un poco, antes de entrar en detalle de la parte temática, sus gustos hacia el mundo del arte? ¿Por qué tanta sensibilidad y por qué ese gusto tan especial?
Bueno, lo de la sensibilidad supongo que tiene que ver un poco con la manera de ser, con la personalidad, pero sobre todo con el ejercicio, con la práctica y con un descubrimiento muy potente, y es que el arte es un motor de arranque, de impulso para el diálogo extraordinario. Junto con el arte podríamos hablar también, pues yo qué sé, del juego, de todo aquello que de alguna manera atrapa la atención de la persona. Porque para que un texto, un pretexto artístico funcione, necesita de alguna manera despertar una inquietud, crear un cuestionamiento, una especie de asombro, de reto, de misterio. ¿Y qué mejor que el arte para suscitar ese estado de ánimo que es como el punto de arranque de cualquier aprendizaje significativo?
Especialmente, ¿en qué expresiones estéticas o artísticas usted ha venido explorando? ¿Un poco en la literatura, pues, la pintura?
Sí. Me gustan todas las artes, porque Quizá la que menos he trabajado es la arquitectura, pero desde luego la pintura, la escultura, especialmente la música, la literatura y dentro de la literatura la poesía, por esa condensación de vida y de simbología que se presta también a abrir el campo de la interrogación. En fin, he procurado navegar dentro de mis posibilidades en todas las artes que estaban a mi disposición, y luego incluido el cine, que es el séptimo arte y que lleva en él un poco de todo, lleva imagen, palabra, música, y por tanto también es un recurso potentísimo para remover el pensamiento, remover las emociones, remover todo lo que tiene que ver con la sensorialidad. Entonces digamos que he procurado picar donde he podido.
La relación entre pensamiento y emociones ha venido teniendo un asidero importante en sus prácticas, por supuesto, en el tema de filosofía para niños. seguramente cuando nos remontamos a los modernos, de pronto la separación y las fronteras eran mucho más marcadas entre el pensamiento y las emociones. Es posible que por el lado del positivismo no haya sido tan fuerte el tema de esta relación. Quisiera que usted nos contara en su práctica, en la manera como usted viene trabajando la clase, la docencia, la enseñanza, ¿cómo juegan armónicamente o no esta relación entre pensamiento y emociones?
Bueno, ese es probablemente uno de los focos de interés dentro de mi planteamiento, tanto teórico como práctico. Porque cuando, y desde luego, cuando me tropecé con filosofía para niños, sentí que por fin encontraba, digamos, mi nicho ecológico intelectual, en el sentido de que trabajaba lo cognitivo, por supuesto, las habilidades de pensamiento, pero sin olvidar nunca la parte emocional, la parte que condiciona también nuestra manera de pensar. Entonces me gustó especialmente esa propuesta porque no era reduccionista, porque contemplaba al ser humano en su totalidad, como un ser que percibe, que piensa, que siente, que se comunica. Entonces, precisamente esa visión integral, esa visión holística del ser humano, que además no podemos separar esas distintas, digamos, las dimensiones del ser, no podemos separarlas, sino arbitrariamente, porque realmente las personas, cuando estamos actuando, yo me referiría un poco a la idea del verbo ese que utiliza Brunner, el persensar. Las personas, cuando en este momento yo, por ejemplo, estoy percibiendo con mis sentidos, con la vista, con el oído, con el olfato, el tacto, la temperatura ambiente, tengo un tono emocional de interés, de más o menos, sí, calma, serenidad, y además estoy pensando. Es decir, que lo que estamos haciendo en este momento es persensando, percibiendo, sintiendo y pensando. Y eso en cada uno de los momentos de nuestra vida. De manera que, ¿qué habría que introducir en este persensar que ya es habitual y que es parte de nuestro ser? Digamos que para mí lo importante es aportarle el darse cuenta, el percibir, ser consciente de lo que estamos percibiendo, sintiendo y pensando. Y ahí sí que creo que es muy importante el cultivo de la razón, pero la razón como metacognición de la vida.
En este cultivo de la razón, profesora Carmen, ha insistido muchísimo, por supuesto, Littman, y ha venido además Filosofía para Niños haciendo todo un trabajo, todo un ejercicio. ¿Usted cómo cree que es la manera especial que Filosofía para Niños, o de qué manera Filosofía para Niños ha encontrado esta relación entre el percibir, el sentar, el sentir y el pensar? Le pregunto un poco, no solamente en la dimensión que usted señala, que es la integración de este pensamiento multidimensional, sino en la práctica misma. ¿Cómo Filosofía para Niños, para usted, hace práctica esta relación entre el cultivo de la razón a través de la relación entre el pensamiento, las sensaciones y las percepciones?
Claro, porque digamos que a través del diálogo, el diálogo no se pone en práctica solamente la argumentación, se pone en práctica la espera, la escucha atenta del otro, la sensibilidad en el tono y en la manera de dirigirnos y de escucharnos, aquello que para mí es tan importante y en lo que a veces disentimos algunas de las personas que formamos parte de esta comunidad, que es diálogo, no debate. Porque cuando hablamos de la palabra debate, esa palabra lleva en su interior otra, que es bate. Un bate es un objeto que golpea, que lastima. Podemos golpear con un objeto contundente, pero también podemos golpear con las palabras. Y cuando golpeamos con las palabras, la mente se cierra al razonamiento y entonces empieza a racionalizar. Para mí, el diálogo en filosofía para niños es justamente esa apertura, esa disponibilidad a la escucha a la que yo voy con mis ideas, pero no con un planteamiento preconcebido de que tengo la verdad, toda la verdad y solo la verdad. Es decir, que yo me acerco al otro, el diálogo es un acercamiento, una aproximación al otro en una actitud de disponibilidad de escucha y de tiempo. Entonces, tiempo, disponibilidad, escucha empática, esos no son solo valores racionales, son valores que tienen que ver con el pensamiento cuidadoso, con el pensamiento que respeta al otro, que se cuida a sí mismo, pero que cuida al otro y cuida su entorno y cuida su ciudadanía. Por eso para mí esa pata del pensamiento complejo de Lippmann, el pensamiento cuidadoso, me parece que es una de las grandes revoluciones que aporta esa propuesta de pensamiento. Y ahí está donde se reconcilian lo cognitivo con lo afectivo. Y yo, bueno, modestamente, pero yo he apostado por esa reconciliación, por esa armonización del pensar y el sentir. En la idea que decía Lippmann, hacer el pensamiento más emocional y la emoción más pensada. Es decir, imbricar bien esas dos componentes de nuestra dimensión humana.
Hacer el pensamiento más emocional y la emoción más pensada. Qué interesante frase. Es lo que nos propone la profesora Carmen Loureiro, que además, profesora Carmen, usted lo decía ahora de pronto muy sutilmente, pero yo pude constatarlo en Madrid hace algunos meses cuando pude participar de una de sus clases y ver cómo Carmen Loureiro hace un ejercicio importante de juego, de encuentro, de relación estética con las personas que participan de una sesión. Y lo recuerdo con bastante agrado, además, el ver cómo convirtió la clase en toda una experiencia de obra de arte. Hablemos de la comunidad de diálogo como obra de arte, profesora Carmen. ¿Qué tendría que tenerse en cuenta para poderlo convertir esta clase en una obra de arte como usted lo plantea? ¿Será necesario entonces un profesor como Carmen Loureiro? ¿Será necesario un ambiente especial, físico? ¿Será necesario unos estudiantes que tengan conciencia de eso? ¿Qué cree usted que es necesario para realmente transformar las clases en obras de arte?
A ver, es complejo. Yo creo que nadie es indispensable para convertir en una clase en obra de arte. Tiene que ver con un talante, con una manera de entender el diálogo, con una manera de respetar al otro. Y luego hay un libro que hace un tiempo publicó Angélica Sátiro, donde yo tuve una pequeña participación, y se titulaba algo así como Pasión por crear, placer de admirar y necesidad de transformar. Yo creo que ahí Angélica estuvo muy acertada en ese título, porque en el fondo es un resumen también de esto de lo que estamos hablando, pasión por crear. Es decir, uno tiene que sentirse entusiasmado, apasionado por crear, pero no solamente por crear obras artísticas, sino por disfrutarlas y por ese placer de admirar la belleza y la excelencia que otros han creado. Y luego la necesidad de transformar, pero de transformar no solamente el arte, la materia, la arcilla, el óleo, sino de transformarnos a nosotros mismos y de transformar los entornos en el sentido de que no nos gustan, de aquello que no nos gusta, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo trabajar nuestra creatividad para modificar aquello que de alguna manera nos está lastrando y que nos está impidiendo tener la vida significativa que querríamos tener?
Hay ocasiones en las cuales los estudiantes seguramente están esperando el profesor que les exija. Hay ocasiones en las cuales la condición de una calificación bloquea a las mentes creativas y lo que hace es demandar una serie de compromisos para tener un resultado cuantitativo. Esto es un poco el sistema clásico de educación en el que aún todavía nos sentimos ahogados. Como una propuesta como esta, Carmen, estaría tal vez generando unas resistencias en aquellas personas que quieran continuar con ese tipo de educación, y hace que la estética de esta clase no sea tan oportuna o no se logre en su cometido. Me refiero a las dificultades, profesora Carmen, lo difícil que es hacer de la clase obra de arte cuando hay estudiantes que seguramente están esperando la calificación. ¿Cómo lo lograría usted o cómo cree usted que podríamos entonces jugar con estas condiciones?
Bueno, yo creo que los estudiantes también esperan eso, porque de alguna manera es lo que entre todos hemos creado, lo que hemos valorado como sociedades. esas evaluaciones cuantitativas, ¿sí? Ellos en el fondo son la consecuencia o el producto, el subproducto de pensamiento de un estilo académico y de un estilo educativo. Lo que sí te puedo decir es que cuando el estudiante empieza a trabajar de otra manera, normalmente, y lo disfruta, normalmente no le importa el hecho de la calificación o la no calificación, sino que entra en el disfrute de lo aprendido, que yo creo que es algo que sí hemos ido perdiendo y que además es una pérdida que es como paulatina. Los niños más pequeños todavía conservan esa capacidad de asombro y de curiosidad que poco a poco, con ese estilo educativo tan rígido, tan apegado a la utilidad, la medida, el número, pero olvidándose del componente humano, pues como que el alumnado va poco a poco distanciándose de la escuela, se va distanciando del aprendizaje y acaba aprendiendo para, de alguna manera, estar acorde con el sistema, para que el sistema le dé el santo y seña o la calificación o el diploma que espera para luego dar un paso siguiente en su esfera profesional. Pero realmente lo cierto es que cuando la gente participa en un aprendizaje cooperativo, compartido, con disfrute, lo vivencia y le gusta la experiencia y la quiere repetir. A mí me gusta mucho recordar que para que la motivación esté presente hay como 5 variables que hay que tener en cuenta. La primera es llamar la atención, sorprender. La segunda, que eso que nosotros ofrecemos sea como un polo de atracción de la atención del otro. Es decir, sorprender, manejar la atención, hacer que esa experiencia sea en alguna medida placentera y significativa, de tal modo que la cuarta variable sea la valorativa, ya que esta experiencia es placentera, me gusta repetirla y a fuerza de repetirla se convierte en un hábito y en un hábito procedimental que ya no quiero perder, porque ya no entiendo el aprendizaje de otra manera que no sea dialógico, que no sea poniendo en juego las dimensiones del pensamiento. Y además sabemos que eso está funcionando porque las personas que están dentro de esa dinámica se puede observar la quinta dimensión y es la dimensión energizante. Quiere decir que cuando una persona está disfrutando del aprendizaje, está más viva, más despierta, más interesada, más dispuesta a ahondar, a investigar, a ir más allá. Entonces, si queremos que realmente nuestras aulas se conviertan en un lugar de acogida, de estimulación, de enriquecimiento del pensamiento y de la acción, tendríamos que jugar con esas 5 variables, porque si no, a veces lo que ocurre es que nos limitamos a una transmisión de conocimientos fríos, como si entregásemos el conocimiento congelado, frío, no nos dice nada, no conecta con la vida, y sabemos que no hay aprendizaje que se convierta en algo importante que de alguna manera no conecte con nuestra vida.
Carmen, esta experiencia que usted señala en esos 5 momentos de llamar la atención, de sorprenderse, de generar placer, hábito, energizante, sí, como usted lo decía, vida, ¿me haría más feliz? ¿Tiene conexión con la felicidad esta experiencia?
No sé si le haría más feliz, pero le haría más consciente. Más le haría consciente. Más conocedor de sí mismo, más conocedor del otro, de la otra con la que dialoga y más conocedor de la realidad, espacio temporal en que le ha tocado vivir. Y esa energía en algunos momentos y ese placer puede ser interpretado como ramalazos de bienestar, de felicidad, pero tampoco es eso el objetivo último, ¿eh? La conciencia es más importante que el sucedáneo de felicidad, el ser consciente de quiénes somos, de dónde estamos, de las finalidades que pueda tener nuestra vida. Me viene a la mente una frase que una vez leí de José Antonio Marina, del filósofo, sí, que decía que el hombre ha inventado la música de cámara, pero también la cámara de gas. En nuestro haber figuran la belleza y el horror, y tejemos el porvenir con esperanza y miedo. Y yo en ese sentido pienso que no deberíamos desperdiciar ninguna ocasión para poner al ser humano frente a sí mismo, frente al otro y frente al mundo, para hacerlo consciente, que su vida sea digna de ser vivida.
Pues aquí hay una propuesta, entonces, una manera de hacerlo, una forma para que el sujeto sea más consciente, y es generando unas prácticas dialógicas a la manera de comunidades en las cuales la clase no es solo un ejercicio de información, sino un ejercicio de vida, en el que hay un ejercicio de sorpresa, de admiración, de placer, además de recreación de los propios pensamientos. Es lo que nos señala Carmen Loureiro. Quisiera además hacer una anunciación, Carmen. Le quiero invitar a escuchar un poema de Jaime Sabines, uno de mis poetas favoritos, mexicano él, y este poema dice: no quiero convencer a nadie de nada. No sé si lo ha escuchado.
No, pero me encantará escucharlo.
Bueno, pues aquí vamos, y con este poema hacemos un corte institucional para regresar en minutos a este diálogo que tenemos con Carmen Loureiro, ella en Galicia y nosotros en Bogotá. El poema de Jaime Sabines dice: no quiero convencer a nadie de nada. Tratar de convencer a otra persona es indecoroso, es atentar contra su libertad de pensar o creer o hacer lo que le dé la gana. Yo quiero solo enseñar, dar a conocer, mostrar, no demostrar, que cada uno llegue a la verdad por sus propios pasos y que nadie le llame equivocado o limitado. ¿Quién es quién para decir esto es así si la historia de la humanidad no es más que una historia de contradicciones y de tanteos y de búsquedas? Si a alguien he de convencer algún día, ese alguien ha de ser yo mismo. Convencerme de que no vale la pena llorar, ni afligirse, ni pensar en la muerte, la vejez, la enfermedad y la muerte de Buda no son más que la muerte. Y la muerte es inevitable, tan inevitable como el nacimiento. Lo bueno es vivir del mejor modo posible, peleando, lastimando, acariciando, soñando, pero siempre se vive del mejor modo posible. Mientras yo no pueda respirar bajo el agua o volar, pero de verdad volar, yo solo, con mis brazos, tendrá que gustarme caminar sobre la tierra y ser hombre, no pez ni ave. No tengo ningún deseo de que me digan que la luna es diferente a mis sueños. Jaime Sabines, no quiero convencer a nadie de nada. Vamos a un corte institucional y ya regresamos en el puente.
En el 30º aniversario del Teatro Ditirambo, la Sala ACA presenta Cría Cuervos, escrita y dirigida por Rodrigo Rodríguez.
¿Y qué hacemos con la chiquera? ¿Cuántos millones tendrá de saldo? ¡Ay!
Con la actuación especial de Sandra Mónica Cubillos, Sandra Mariño, Mayra Luna, Morris Bravo, Carlos Fuentes y Andrés Bejar. Temporada de jueves a sábado, del 30 de marzo al 3 de junio. Sala ACA, calle 11-278, en el sector de La Candelaria. Reservas 283-4816 o en el correo obracriacuervos@gmail.com. Cría Cuervos, porque el arte nos prolonga la vida.
Soy mamá de un hijo alcohólico en recuperación. Doy gracias a Dios porque en Alcohólicos Anónimos encontró su tabla de salvación y su carácter ha cambiado.
Hay una solución. Puedes detener la enfermedad. Busca un grupo cercano en www.aaintergrupos.org. Una campaña de Escenario Radio, la Red de Radio Universitaria de Colombia y la emisora Minuto de Dios.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Radio Francia Internacional lanza la tercera edición del premio reportaje RFI en español para estudiantes.
El nombre del ganador será anunciado el 7 de junio en nuestro programa París América.
El premio consiste en una pasantía de 4 semanas en nuestra redacción durante el verano 2017.
Tienen hasta el 21 de mayo para enviarnos sus reportajes. Para concursar, consulte nuestro sitio internet rfimundo.com.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 33 minutos.
Que la cosa está así, que si queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Muy bien, aquí continuamos a las 11:35. Estamos en el puente, transmitiendo desde la ciudad de Bogotá, Colombia, en ese espacio que Marfil tiene para ustedes de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía en Bogotá, en el que dialogamos sobre diferentes temáticas relacionadas con la educación filosófica y la creatividad social. Orienta el proyecto Marfil, un proyecto de filosofía para niños de un minuto, en el cual hoy hemos querido además dar una cita y dar un tema para esta semana, y es la clase como una obra de arte. Y hemos estado conversando con Carmen Lobreiro, una persona que viene además desde Galicia proponiéndonos el tema de la filosofía para niños y proponiéndonos una manera además de acercarnos a la filosofía y a la experiencia del diálogo de una manera muy estética, muy, muy creativa además. Pues, profe Carmen, aquí estábamos además terminando el corte anterior con Jaime Sabines. ¿Qué impresiones tiene qué sensaciones de este poema de Sabines?
Pues que coincido bastante con él. No se trata de convencernos los unos a los otros, porque además convencer tiene mucho que ver también con vencer, la palabra que implica también enfrentamiento. No se trata, se trata de compartir y enriquecer nuestra mirada con el diálogo. Esa comparación, esa metáfora del diálogo como no como una composición que todos tocamos al unísono o chirriando unos con otros, sino como una melodía de jazz. De manera que alguien comienza y los demás van improvisando, matizando, a raíz de la proposición del otro, pero partiendo siempre de una escucha atentísima y respetuosa sobre lo que el otro nos está diciendo, porque solo así podemos enriquecer nuestro horizonte y salir de nuestra idiosclerosis, de aquello que en lo que estamos, en las creencias inamovibles en las que estamos estancados, ¿no?
Qué interesante. Pues la expresión idiosclerosis.
Esa disponibilidad es indispensable.
Que me llama la atención la expresión idiosclerosis, ¿se refiere usted?
Pues sí, porque yo creo que a veces, cuando estamos tan seguros de nuestras ideas, como que las ideas se esclerotizan, se ponen rígidas, y cualquier posibilidad de cambio las asusta de tal manera que todavía proceden a volverse más rígidas, con lo cual el diálogo se acaba convirtiendo en algo que no tiene nada que ver con el diálogo, tiene que ver con la búsqueda y el despertar de aquella parte que también convive con nosotros, más instintiva, más protectora, más parecida a aquello que viene de las cavernas, de alguna manera, ¿no?
Carmen, en algunos momentos es posible que en la práctica de filosofía para niños nos vayamos configurando la estructura de la comunidad de diálogo de una forma rígida, de una forma de pronto un poco ortodoxa, no sé qué expresión poder utilizar. Me refiero a que a veces la creatividad se va cerrando porque estamos muy, muy preocupados por el paso a paso. En algunos momentos, algunos lugares del mundo, seguramente al traducir a Lidman, nos quedamos con un esquema de la comunidad de diálogo, con una forma de hacerla. ¿Cuál sería la recomendación que usted da para que la comunidad de diálogo siempre sea creativa? Usted mostraba ahora además una y nos señalaba el riesgo de caer en esa idiosclerosis. ¿Podría pasarnos eso en filosofía para niños? ¿Usted qué cree al respecto?
Bueno, es difícil que pase si realmente los diálogos se hacen siguiendo las líneas directrices que están en la base de la propuesta del pensamiento multidimensional de Lippmann. El problema es que a veces nos quedamos en los árboles, nos impiden ver el bosque. Es decir, yo creo que la esencia es fundamental, que conocer la ortodoxia es fundamental, pero que si Lippmann hablaba de pensamiento creativo, de alguna manera nos estaba impulsando a crear y a contextualizar. Ahora bien, crear y contextualizar, si hablamos de filosofía para niños, es a partir del núcleo básico que supone filosofía para niños. Entonces yo estoy abierta a toda la creatividad posible, pero también aconsejo especialmente a los jóvenes que para crear primero hay que conocer los mimbres con los que vas a crear algo nuevo. Entonces yo creo que no está reñido el conocimiento de la ortodoxia más pura con luego atreverse a decir, bien, de esto hasta aquí, pero a partir de aquí también podemos seguir apropiándonos de nuestro propio pensamiento creativo. Pero también es cierto que si acabamos haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con filosofía para niños, pues quizá no deberíamos llamarle así. No sé.
¿Qué sería, qué haría que algo sea llamado especialmente filosofía para niños? Bueno, aquí entra un tema que tiene que ver con una conferencia que usted daba también en el pasado evento de filosofía para niños, y en el que usted además separaba un poco estas palabras, filosofía, niños. Si bien el tiempo no nos alcanzaría a compartir toda la reflexión que usted proponía, usted me acaba de dar una pista cuando señala que tal vez eso no sea filosofía para niños. La pregunta entonces sería, ¿qué hace que algo sea llamado filosofía para niños?
Fundamentalmente yo creo que el cultivo del pensamiento multidimensional, es decir, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el pensamiento cuidadoso, sabiendo además que tampoco son entes separados, que el pensamiento crítico tiene que ser a su vez creativo y cuidadoso, que el pensamiento creativo tiene que ser a su vez crítico y cuidadoso, es decir, esa complejidad tiene que estar en el trasfondo de lo que hacemos. Los pretextos o textos que utilicemos para desencadenar el diálogo pueden ser muy variados y eso no es tan importante, pero no debemos de olvidar que en todo momento esas tres dimensiones tienen que estar permeando lo que hacemos. Porque si nos inclinamos hacia uno de esas patas, me da igual cualquiera de las tres, y olvidamos las otras dos, tampoco estamos haciendo filosofía para niños.
Si hablamos de los textos de Matthew Lidman, de las novelas clásicas, del programa, de todo el currículo, ¿usted preferiría señalar que lo que hace estrictamente un poco la propuesta de filosofía para niños es más este carácter del pensamiento multidimensional que incluso las mismas novelas? Pregunto, profesora Carmen.
A ver, yo he utilizado las novelas de Lidman a lo largo de todo mi ejercicio profesional. Yo he dado clases de ética y de ciudadanía partiendo sobre todo de Lisa, en algunos años de Harry, otros Knowles, he utilizado Kio, es decir, yo presumo y me enorgullezco de conocer bien el currículum, y creo que hay que hacerlo.
Muy bien.
Porque si no, se nos escapa, y creo que hay que conocer los manuales para ver los planes de diálogo, los ejercicios para reforzar destrezas, tener un conocimiento profundo. Pero una vez que tienes el conocimiento, hay que ponerlo en juego en la realidad concreta que nos toca vivir. Y hay que procurar que los estímulos que utilicemos, de alguna manera, conecten vivencialmente con la gente que está participando en ese diálogo. En ese sentido, estoy abierta a muchísimas otras posibilidades. Pero desde luego, sin olvidar nunca la raíz de la que venimos y el trasfondo teórico que lo sustenta.
Muy bien, y ese trasfondo especial, ese sentido especial de filosofía para niños es el que hoy hemos querido además como llamar obra de arte y equipararlo a lo que significa una obra de arte. ¿Qué elementos de filosofía para niños también podríamos recuperar y de la comunidad de diálogo para seguir haciendo este retoque, este cuadro llamado obra de arte, profesora Carmen? Estamos, y voy a sintetizar un poco algunas de las ideas que usted nos ha dado. ¿Usted le parece que el profesor y la persona que anima debe además tener ser muy consciente de ese momento de entusiasmo, de provocar una motivación especial, de un llamado de atención, de unas sorpresas, de un ejercicio de placer, para que la clase se configure en un estilo muy de obra de arte, en un sentido de lo que significa el presensar que usted llamaba? Ahora nos señala también el lugar que tiene la misma práctica del pensamiento multidimensional, cómo el ejercicio de este pensamiento debe ser consciente y claro para una persona que quiera hacer de lo que llamamos la comunidad de diálogo una obra de arte. Por supuesto, citaba el elemento dialógico. Yo rescato esos elementos de lo que usted dice. ¿Algún otro elemento que deberíamos tener en cuenta para pensar la clase como una obra de arte, Carmen?
Bueno, supongo que hay muchos elementos, pero yo pienso que realmente uno es consciente de que algo importante está pasando justamente por la respuesta de las personas que participan en la comunidad. Y sobre todo, si hay un avance, una progresión. Es decir, porque a veces también pensamos que se podría hacer filosofía para niños de manera episódica y puntual. Se puede hacer, pero digamos que el resultado no sería el deseable. Nosotros necesitamos imbricarnos en un proceso. Tiene que ser algo procesual y a lo largo del tiempo. Pero no por ser algo que vamos convirtiendo en un hábito, en un ejercicio que se repite, ese ejercicio lo que no puede nunca es convertirse en rutina. Por eso lo que nunca podemos perder es el elemento de sorpresa y de cuestionamiento de cada una de las sesiones en las que nos implicamos.
Muy bien, la clase como una obra de arte, no perder el elemento de sorpresa. Ahí está entonces además Carmen Loureiro recordándonos que la contemplación del ser humano se debe hacer en una contemplación de totalidad, teniendo en cuenta entonces aquellas personas que participan en la obra de arte. Aquí estamos entonces hoy, además proponiéndole a la audiencia que mirar la clase como una obra de arte, a la manera de filosofía para niños, sería hacer de las clases unas comunidades de diálogo, unos ambientes especiales de encuentro en el que las personas logren desarrollar potencialmente todo su pensamiento, sus emociones, sus percepciones. Ahí está la forma como lo hace Carmen. Carmen, un momento final, una descripción, descríbanos una práctica que usted realiza. Si usted va a realizar, si le piden, profe, se va a encontrar con los niños, usted, ¿cómo prepara la clase? ¿Cómo describiría usted todo lo que usted tiene en cuenta a la hora de realizar una sesión?
Bueno, pues lo que, de alguna manera, ejemplificando un poco lo que la propuesta que con arte, por ejemplo, una propuesta con pintura, siempre provocaría un acercamiento sorprendente a la obra. Tú has visto, me parece, alguna de mis prácticas, que tampoco es original, hay otras personas que hacen lo mismo. Es decir, nunca mostrar, por ejemplo, la obra al completo, explícitamente, sino a través de algún tipo de mecanismo o de técnica más de adivinación, de misterio, de generación de hipótesis. Es decir, mostrar la obra en sombras, mostrar una pequeña parte para tratar de adivinar el todo, el contexto, o al contrario, mostrar casi todo el contexto pero ocultar un dato importante y tratar de pensar qué falta allí, qué se esconde, qué se vela, qué está cubierto. Es decir, esa es la primera fase que yo llamaría de crear el conflicto cognitivo, de sorprender, de retar. Una vez seducida la atención, y generalmente se produce, ya nos centramos en la obra en sí misma. Y yo suelo pedirle al alumnado que piense que un cuadro, una obra, es como una ventana abierta a la realidad y que nosotros, con el auxilio de nuestra memoria perceptiva y de nuestra imaginación, podemos darle vida. Es decir, que aquello que estamos viendo, que es una imagen, puede además cobrar sonido, olores, sabores. Entonces empezamos a jugar con qué percepciones extraemos de esa obra, qué emociones nos suscita, qué pensamos que nos quiere decir la persona que la ha realizado, porque toda de obra de arte es una comunicación, es un mensaje enviado en una botella que lo puede recoger cualquiera en una playa de otro lugar, y aquel que abre, destapa esa botella, recoge el mensaje, tiene que interpretarlo, y a veces con unas claves muy diferentes a las de quien lo envió. Pero ahí está el juego, la sugestión, la seducción, la interpretación. Entonces, de alguna manera, trabajamos la percepción de la obra, la emoción que nos suscita y el pensamiento. Y finalmente me gusta también hacer una parte para ejercitar el juicio del gusto. ¿Nos ha gustado la obra? No nos ha gustado, y es tan legítimo que nos guste como que no, pero siempre acompañado de criterios, razones, que cuando son compartidos con otras personas, a veces lo que hacen es modificar nuestro propio criterio al escuchar los criterios de otros, ¿no? Entonces, de alguna manera, trabajamos todo aquello que nos parece fundamental, la percepción, la emoción, la razón, a través del arte, ¿sí? Y luego nos gusta terminar ese trabajo de exploración vivencial en la obra creando algo, una creación individual o colectiva respecto a la obra, que puede ser un poema, que puede ser una narración, que puede ser un dibujo, un collage, una escultura, que puede ser ponerle música. Es decir, esa, digamos que ese esquema de percibir, sentir, pensar y hacer en comunidad y utilizando como herramienta básica el diálogo es para mí el motor de una clase y lo fue durante muchísimos años.
Wow, pues hermosísima descripción. Además, yo me la apuntaría a esa clase. Yo estaría ahí animadísimo. ¿Cuándo la tiene, profe, para poder participar de ella?
Pues mira, este fin de semana me voy a Valencia.
Muy bien, allá estaré.
Te invitaría a venir a Valencia a participar con un grupo de docentes de infantil y trabajar el arte en comunidad, que yo espero que sea también una experiencia gozosa.
Qué gusto. Pues de verdad, Carmen, muchas gracias por regalarnos este espacio. Y además, tenemos una cita en el mes de julio en Madrid. Yo creo que es una oportunidad también para encontrarnos con experiencias como la de Carmen Loureiro y también experiencias de muchas personas que en el mundo de filosofía para niños trabajan. Profe Carmen, muchas gracias por el tiempo que nos ha regalado. Seguimos en el puente, además permitiéndole a todos los oyentes encontrarnos con la obra de arte.
Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad. Somos emprendedores.